Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener con nosotros como invitado a una persona bien activa de esta comunidad, Armando Salas Amaros, que ha sido gran maestro advitian de la Gran Logia de la Masonería Cubana. Estará con nosotros en unos instantes sobre un libro que acaba de publicar. María Denia Vasallo, buenas tardes, bienvenidos a este otro programa. Y quisiera, al comenzar, primero hacer constar nuestra pena ante el fallecimiento de un amigo muy querido que precisamente encontrábamos muchas veces antes de llegar a estos estudios, pues coincidíamos aquí a la hora de las grabaciones. Una persona que para nosotros tiene un concepto muy alto, hombre íntegro, una de las figuras más jóvenes de la política de Cuba, alcanzó una representación de su provincia natal de Cienfuegos y también posiciones de relieve nacional. Aquí ejerció con el mayor prestigio y distinción su carrera legal. Se trata del doctor Antonio Alonso Ávila. El doctor Alonso Ávila, como saben todos ustedes, pues falleció en las últimas horas y este lunes a partir de las 9 de la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana, se celebrarán unas honras fúnebres allí en la iglesia San Peter and Paul, en el 900 Southwest 26 Road. Hasta su viuda, la estimada señora Daisy Ojeda de Alonso, hasta sus hijos, hermanos y todos sus deudos, nuestras identificaciones. Hemos perdido a un cubano excepcional, a un orador de los más altos quilates y a un cristiano de la mayor envergadura. En paz descanse nuestro querido amigo, el doctor Antonio Alonso Ávila. Y no podemos pasar por alto también el fallecimiento precisamente de una educadora distinguida que fue sepultada en la mañana de hoy, la doctora Dama Adet Cecín, una profesora matancera, miembro distinguido del Colegio de Pedagogos en Cuba y aquí, y quien tuvimos el privilegio de contar con ella allá en el primer centro Lincoln Martí, aunando esfuerzo junto a mis padres, a la doctora Ofelia Báez, en aquellos inicios, hasta todos los deudos de la querida Damita Adet. Nuestras condolencias a la familia de Cecín, a la familia Báez, a nuestro querido amigo, el galeno y gran persona, el doctor Humberto Báez, hasta todos ellos nuestras expresiones de condolencia. Y por otro lado, pues tenemos la noticia grata de la recuperación acelerada del buen amigo Enrique Ross, quien ya anuncia la publicación de otro libro. Así que Enrique, Amanda, allá a ustedes un saludo bien caluroso. María Denia, se acerca el verano y en estos momentos precisamente se están diseñando los programas para el verano. De un lado, la parte del refuerzo de la lectura, que afortunadamente ya es una prioridad, sobre todo con la eliminación de esa promoción social que tanto afectó a la vida escolar. Así que hay también muchas actividades de recreación, pero el énfasis en la educación.
Exactamente, Demetrio. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y como bien usted decía, pues ya tenemos aquí de nuevo el verano. O sea, ya prácticamente estamos en los finales de este curso escolar y ya llegan los meses en que muchos padres se preguntan, ahora terminan las clases, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Yo tengo que seguir trabajando. Hay quienes cuentan con la ayuda de un familiar que quizás los puede resolver en ese caso, pero otras personas no. Además, hay muchos niños que necesitan que se les refuerce en esta época de vacaciones. Y ya lo tenemos nosotros todos preparados en Lincoln Martí para dar una mano también aquí, o sea, para decirle a estos padres que nuestro campamento de verano, que nuestro summer camp está listo para comenzar. En cuanto terminan las clases, en cuanto termina el curso escolar, pues comienza el campamento de verano. Campamento de verano que, como todos saben, cuenta con una variedad de actividades, no solo actividades recreativas, porque sabemos que los niños necesitan en este tiempo, en esta época del año, también notar una diferencia con el resto del curso escolar. Planeamos excursiones, planeamos competencias, pero también con ejercicios de lectura, ejercicios de escritura, ejercicios de matemática, o sea, una forma de que el niño, a la vez que también disfrute, que también tenga esparcimiento, porque son sus vacaciones, pero que no se desligue totalmente de lo que son sus materias, de que si necesitan que se les refuerce la matemática, la lectura, etcétera, en todo esto pues tenemos planificadas actividades y ya estamos recibiendo aplicaciones, ya estamos recibiendo matrículas, así que todos los padres que estén interesados pueden dirigirse a cualquiera de nuestras escuelas que ahí van a recibir toda la información necesaria sobre el campamento de verano.
Hablaba de algo importante usted, el no cesar en las actividades escolares. Y precisamente ayer, y usted misma fue quien me comentó de una llamada interesada en ese caso, que si la escuela estaba abierta el viernes, el jueves. Sí, en los servicios de cuidado infantil y también en la escuela permanecimos abiertos el jueves y el viernes. Razón, pues muchos padres trabajan, las tiendas estaban abiertas, numerosas instituciones, y nosotros no podemos frustrar esa necesidad de nuestras familias que tienen que salir a trabajar. Ahora, todos aquellos que por motivo religioso, válido y muy respetable, que lo alentamos también, y que tuvieran que ausentarse o no asistir, no se les cuenta la ausencia. Así que eso, el lunes llevan su constancia y no se le cuentan como una ausencia. Así que es importante hacerlo contar, pero que se sienta que tenemos la responsabilidad de poderle ofrecer a los padres servicio durante todo el año, excepto 5 días. Y eso es algo que nuestras familias saben apreciarlo, porque tienen que salir a trabajar. Y eso es algo importante y es una de las cuestiones que distinguen también los programas de Lincoln Martí. Y los programas de corte y costura han sido un éxito. Debemos decir que ese taller que se estableció pues está recibiendo mucha acogida. Las matrículas, podemos informar que se están recibiendo solicitudes de matrícula para alumnos que asisten a escuelas públicas para programas de educación especial, las becas McKay. Eso hasta el 1 de julio tienen para poder comenzar en agosto las clases. También el programa Florida Child y sus becas, que en estos momentos se están recibiendo las solicitudes en lista de espera para los de kindergarten y primer grado, no importa de la escuela de donde procedan. De segundo grado en adelante, que vengan de una escuela pública, es el requisito. Los interesados pueden llamar el lunes a este teléfono, anoten, 305-643-4888. Extensión 282 o 283. Bueno, pues quería agregar algo más, María Dene.
Sí, quería hacer referencia también a las becas de cuidado infantil. En niños desde recién nacidos hasta 5 años, cuyas mamás trabajen, necesiten trabajar para ayudar a la sustentación del hogar, tenemos abiertas estas becas. Todos nuestros centros están recibiendo niños. Solamente tienen que acercarse a uno de nuestros centros. Ahí se les va a enseñar cómo llenar la aplicación. Y si en pocos días, pues van a tener solucionado su problema. Como saben, estos niños van a tener derecho a estar en la escuela desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a participar en cuidados de enseñanza infantil, programas donde los niños se van a desarrollar, donde los niños van a adquirir habilidades que de acuerdo a su edad han sido programadas y que los van a ayudar a ser mejores escolares en el futuro. Así es que tenemos abiertas todas estas becas, como usted dijo, becas de McKay, Florida Child, becas de cuidado infantil, el Summer Camp. Para todos estos niños, para todas estas familias, Lincoln Martí tiene abiertas sus puertas y estamos a disposición de ellos para participarles todo nuestro entusiasmo, todo nuestro deseo de servirles y para que ellos también se beneficien de todos estos cuidados que Lincoln Martí les ofrece.
Gracias, María Denia Vasallos. Gracias por su participación esta tarde.
Y como decíamos al principio de este programa, pues con nosotros esta tarde Armando Salas Amaro. Armando Salas Amaro, que viene con su libro El secreto de la logia, en las catedrales góticas y en la libertad de América. La obra que acaba de publicar quien es alma y vida de la gran logia de Cuba en el exilio de la masonería cubana. Dicho esto, a este gran amigo al cual guardamos un afecto extraordinario, le decimos, suyos son los micrófonos, y Armando, queremos que nos expliques el contenido de ese libro. ¿Cuáles son los objetivos que pretendes y cuáles son los argumentos que justifican esta publicación? Bienvenido, Armando Salas Amaro.
Mi buen amigo Demetrio Pérez Jr., que hemos crecido y nos hemos proyectado en el desarrollo de este exilio durante largos 40 años, me ofrece nuevamente la oportunidad de hablarles de un libro que acabo de editar, que se titula El secreto de la logia. Este libro se inicia haciendo un recuento histórico en las catedrales góticas en la Edad Media, donde se fueron constituyendo las logias de los albañiles que hicieron posible que en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad, el hombre, buscando un acercamiento y reafirmando su fe hacia Dios, levantó las iglesias góticas buscando la paz y la tranquilidad de la Edad Media. En estas catedrales góticas se organizan las logias de albañiles, y estas logias de albañiles constituyen un elemento místico, simbólico e histórico que va a transformar el pensamiento intelectual de Europa y que va a convertir en nuestra América colonias europeas en pueblos libres y soberanos. Durante las catedrales góticas, los constructores iniciaron el procedimiento de marcar cada piedra que trabajaban con extraños símbolos. Esos símbolos se fueron interpretando como una vía esotérica en que ocultaban un misterio. Y de esta forma, gradualmente y de una manera especulativa, se van creando los secretos de oficio. Aquí se inician las logias. Y estas logias, cuando vienen hacia América, los hombres que se integran en América cambian el pensamiento del nativo. Quieren convertir esas colonias en pueblos libres y soberanos. Entonces se empiezan a establecer logias en las colonias europeas de América. Y estas logias, como el caso específico de los Estados Unidos de Norteamérica, le dan entrada a hombres prominentes como Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson. Céspedes en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes y Francisco de Miranda y Varona en el continente americano. Estos hombres transforman el pensamiento de las logias masónicas. En los Estados Unidos de Norteamérica se inician en la masonería el gran maestro de la gran logia de Inglaterra. Al establecer las logias aquí, se inician hombres de la talla de George Washington y de Benjamin Franklin. En Filadelfia, por ejemplo, se establece la logia San Juan y su primer venerable maestro fue el ilustre hermano Benjamin Franklin. Benjamin Franklin favoreció las logias masónicas debido a su prestigio y su personalidad y de sus estrechas relaciones con relevantes y destacadas personalidades del mundo cultural, social y político de Europa. Benjamin Franklin estuvo muy vinculado a Francia y este hilo que los unió durante las luchas por la independencia de las 13 colonias incorpora al marqués de Lafayette, liberal y masón, a las luchas por la independencia de las 13 colonias. Lafayette representó el pensamiento europeo que bajo la escuadra y el compás se asoció a Washington en la guerra de independencia. Y Lafayette es un caso extraordinario y típico de estudiar. Era monárquico en Europa y republicano en América. Prominentes figuras que después fundarían la gran nación norteamericana traspasaban los umbrales de las puertas de los templos masónicos para recibir la luz fraternal. George Washington se inició en la logia número 4 Fredericksburg el viernes 4 de noviembre de 1752. Recibió el ascenso al segundo grado el 3 de marzo de 1753 y el tercer grado de maestro masón se le confirió el 4 de agosto de 1753. La Gran Logia de Virginia les pidió carta patente para constituir la Logia Alejandría número 22, de la que fue su primer venerable maestro George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, la influencia masónica fue muy decisiva. Con un ceremonial masónico, el día 13 de octubre de 1792, el presidente Washington colocaba la primera piedra de la Casa Blanca. Y el 18 de septiembre de 1792, con las vestiduras masónicas y usando las herramientas simbólicas, se colocaba la piedra angular para la construcción del Capitolio Nacional. La Estatua de la Libertad, el más alto símbolo que tiene los Estados Unidos de América, fue un regalo de la masonería francesa a la Gran Logia de Nueva York. La independencia americana de los Estados Unidos de Norteamérica fue proyectada, planificada y ejecutada indiscutiblemente por maestros masones de las logias constituidas en las 13 colonias del país. Y esta consagración se terminó y se consagró en el billete de a dólar que en una pirámide con un triángulo masónico está el ojo omnipresente del gran arquitecto del universo, que es la forma en que los masones llaman a Dios. La masonería en el continente americano se establece por Sebastián Francisco de Miranda, el general venezolano que nació en Caracas el 9 de junio de 1756 y murió el 4 de julio de 1816, abandonado, triste y olvidado en las cárceles de Cádiz, España. Su destino era luchar por la libertad de América. Y Miranda incorpora a la lucha y a la independencia de los pueblos de América a los hombres más valientes, más destacados, más sobresalientes del continente americano: Bernardo O'Higgins, Bolívar, San Martín, Miguel Carrera, todos, Sucre y hombres de la talla de Mitre y de Sarmiento.
Que nos presentas, como tú decías, cuando nacían los secretos del oficio y por un proceso histórico el arte operativo de la construcción se transformaba en una ciencia especulativa. Yo creo que hay una narración muy interesante y en unos instantes continuaremos con ustedes después de los mensajes comerciales con Armando Salas Amaro, el gran maestro Abitian de la masonería cubana en el exilio y el autor de la obra El secreto de la logia en las catedrales góticas y en la libertad de América.